se va. Te espero por si quieres bailar. Ay, ra, 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 ay, ra, 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 ra. La ra 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 ra, ay ra 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 ra, la ra 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 ra, ay ra 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 ra, la ra 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 ra, la ra ra.
Once y 34 minutos de la mañana, que seguimos en Buenos Días Madrid, los de las 10 en Onda Madrid. Habíamos pedido a los oyentes que nos ayuden a engordar un poquito esa playlist de música alegre para el confinamiento. Nieves, y los tenemos abandonados, por Dios.
Si es que nos llega de todo, hasta los emoticonos para esa pregunta que tú ayer lanzabas de Rinconete y Cortadillo.
Uy, luego madre mía, cuento, cuéntame, cuéntame, porque lo de Rinconete y Cortadillo, mira que le estoy dando yo vueltas para hacer esto en emoticonos. Y
voy buscando,
en fin,
a Mamen, que está por aquí, y dice, además te lo tengo que enseñar, ha buscado unos cortadillos de sidra.
Sí.
Dice, este sería el cortadillo. Bien. A ver si te sugiere algún emoticono, y entonces aquí ha encontrado uno.
Ajá.
Que es similar, pero que no sin identificarlo, pero que sí se parecería a esos cortadillos de sidra que hay. Mira, mira.
A ver, pásame el móvil. Mira, a ver, espérate, a ver qué lío es esto. Bueno, no está mal, no está mal, pero es que esto no son emoticonos, que esto... Sí, bien, sí.
Ahora, le he preguntado por
vale,
Rinconete.
Vale, Rinconete...
Vete bajando,
la
vete
siguiente,
bajando.
¿Quién es? Espera, que
Mamen,
se me ha cerrado... Mamen, que se me ha cerrado tu móvil. Mamen, uy, a ver, Rinconete, madre mía, está con una portería, por un córner. Bueno, esto sin las muy fino, Mamen, pero oye, enhorabuena, porque ingenio, desde luego, vamos, sobresaliente.
Bueno, pues mira, esto que está sonando,
¿sí?,
es Adele, es, ¿sí?, Rolling in the Deep, y desde este mismo momento engorda nuestra playlist. Ajá. De la discoteca Coronavirus. Sandra es la persona que, bueno, nos sugiere esta canción. A ella le anima muchísimo el espíritu, el alma, sí, y quiere compartirla con todos en estos momentos difíciles. Y vamos a escuchar a Martina.
Venga.
Si te parece. Tiene 6 añitos. Uh-huh. Y nos dice esto. A ver si...
Martina, tengo 6 años. Y cuando...
Cuando
podamos salir de nuestras casas y... Cuando podamos irnos de a casas y irnos al colegio, pues vamos a poder ver a nuestros amigos, dar abrazos a toda la familia. Ma, nos vemos pronto.
¡Ay, Martina! ¡Qué cosa más mona,
Cucharón,
por Dios!
Cucharón. Esta me la sé yo, ¿sabes qué? Esta la ha incluido Rosa, que es la mamá de Martina.
Ajá.
Y claro, es que es una de las que suena también por su zona, en los balcones.
Bueno, o sea, perdona, los balcones se han convertido en un tutti frutti, que lo mismo te suena la cuchara, que la vida al revés de Fran Perea, que... Bueno, ya lo de los... el resistiré, yo estoy ya que no resisto mucho más, ¿eh?
Normal.
En fin.
Hay saturación.
Madre
entonces,
mía.
El cantajuego, ya te digo, que ajá, también forma parte de nuestra discoteca virtual.
Fenomenal. Bueno, pues dentro de un ratito seguimos escuchando más sugerencias de oyentes. Muchas gracias, Nieves.
A ti.
Pero se va bailando la cuchara y el cucharón. Es increíble.
Y un tenedor.
Once y 38 minutos, seguimos en Buenos Días Madrid. Y Y evidentemente esto lo sabemos todos, es una obviedad lo que voy a decir, y es que esta crisis sanitaria está afectando sobre todo al sector económico. Cada vez son más las medidas que se van aprobando para intentar aliviar la situación, pero también es verdad que las necesidades no se terminan de cubrir. Casi 20 asociaciones de pymes del sector del comercio, la hostelería, el ocio, el transporte de mercancías y viajeros, el turismo y la cultura de Madrid reclaman por ello medidas más contundentes. Pascual Medel es portavoz de la Asociación de Comerciantes del Barrio de las Letras. Pascual, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estamos?
Bueno, pues aquí trabajando, ¿tú qué tal? ¿Lo llevas?
Lo mismo, teletrabajando, lo que se puede.
Bueno,
fíjate, se lleva como se puede.
Y tanto. Bueno, ayer hablábamos con un economista muy conocido, con Daniel Lacalle, y él decía algo que vosotros en estos momentos estáis reclamando, que es necesario suspender los pagos de todos los impuestos, suministros y alquileres que no se están utilizando y no aplazarlos, que es la medida que ha tomado el gobierno.
Claro, es que, a ver, yo entiendo que si no estás muy puesto en la materia, puedes entender que es una... estamos activando una oportunidad de escaquearnos de los impuestos. Y no, no es esto, o sea, la gente tiene que comprender que nosotros, con gran grado de responsabilidad, incluso antes de que empezaran las medidas a nivel estatal, cerramos nuestros establecimientos para intentar prevenir contagios y sobre todo para mantener esa distancia social que recomendaba la OMS, y que llevamos un mes prácticamente a ingresos cero. Nosotros asumimos nuestra parte de responsabilidad en esta lucha contra la pandemia, pero lo que queremos es que todo el mundo sea corresponsable también en la lucha por la crisis económica. Nosotros no estamos ingresando, estamos manteniendo nuestras pequeñas empresas con sudor y lágrimas, y no pedimos que nos regalen nada, pedimos que no se emitan los impuestos o las tasas pertinentes a los meses que estemos cerrados. Por ejemplo, es absurdo que se cobre una tasa de terrazas por parte del ayuntamiento si las terrazas no se pueden utilizar. Es absurdo que se adelanten impuestos al gobierno central, como puede ser IRPF o sociedades, cuando en un momento que no hay ingresos, pedirle a un pequeño empresario que adelante unos pagos a cuenta, pues no consideramos que sea la mejor opción. Y respecto a los suministros y los alquileres, nosotros lo que pedimos es corresponsabilidad. O sea, las empresas suministradoras, pues que no cobren por unos suministros que no se están realizando. Y luego a los alquileres, a los arrendadores, pues que si tienen a bien el realizar una quita de los alquileres mientras los meses que se está cerrado y se periodifiquen en los próximos 12 meses. O al final lo que pedimos es que todos pongamos el hombro, arrimemos el hombro si queremos que el tejido comercial e industrial de pequeño formato, pequeño y mediano formato, que al final es el 90% del tejido comercial o industrial de nuestras ciudades, siga ahí el día después, pues que no solo podemos aguantarlo nosotros sobre nuestros riñones.
Bueno, parece bastante lógico que si en estos momentos hay muchísimos pequeños y medianos comercios o empresas que no están teniendo actividad económica, evidentemente lo de los impuestos, fíjate que nos decía ayer Daniel Lacalle que eso no supondría digamos una merma para el Estado importantísima, sino que el Estado tiene el dinero suficiente para evitar estos impuestos, que de otra manera lo que van a hacer es acumularse al aplazarlos en un momento en el que se nos está advirtiendo que nos viene encima una crisis económica, con lo cual estamos haciendo un pan con unas tortas.
Claro, es que el aplazamiento es pan para hoy, hambre para mañana. O sea, vale, no te lo pago hoy, pero resulta que es que en el tercer trimestre te pago el doble. ¿Hola? ¿De qué estamos hablando?
Claro.
O sea, es que, claro, no es lógico. Yo creo que, no sé, tenemos que tener todos en este momento, que yo creo que la sociedad está dando un ejemplo de responsabilidad civil impresionante, que creo que ninguno lo hubiéramos firmado hace tres meses. No nos engañemos.
Es verdad.
Que tenemos la misma responsabilidad al resto de los agentes sociales, ya sean instituciones, ya sean grandes empresas, porque nosotros al final somos pequeños empresarios que si no se vive al día, se vive con una previsión muy corta, y estamos hablando que al final de esta historia vamos a estar dos o tres meses sin facturar. Y las ayudas pues son bastante relativas, las que se han aprobado un montón de paquetes que son bastante indefinidos, que lo que nosotros pedimos es que se clarifiquen y se acoten de manera clara.
No, y sobre todo, perdona Pascual, que apuntan a créditos, es decir, a pedir prestado lo que luego hay que devolver.
A créditos que encima las entidades bancarias, y voy a ser yo quien tire la primera piedra, están haciendo negocio con esos créditos que en teoría van a ser a interés cero.
Ya.
Porque están exigiendo que se contraten seguros de vida,
ya,
que se garantice el 20% que no asume el gobierno central. Señores, a los bancos nosotros, yo creo que toda la sociedad, los rescatamos sin pedirles nada a cuenta. Una demostración de buena voluntad tampoco. O sea, intentar hacer ganancia de pescadores a río revuelto me parece, por las entidades bancarias, cuanto menos poco solidario.
Bueno, pues ahí te tengo que dar la razón, ¿eh? O sea, lo siento muchísimo por las entidades bancarias, pero efectivamente en estos momentos, hombre, si abren líneas de financiación a través de los bancos, a través del ICO, lo que sea, el interés para empezar tiene que ser el 0%. Parece
y
lo
no
más
vender
lógico.
Productos y no,
y no, y no obligarte, hombre.
O sea, es absurdo. O sea, es como si yo te digo, vale, la primera vez que vengas a una caña, te tienes que pedir una ración.
Ya.
Porque te sirvo la caña.
Ya. Ya no. Si tienes. De hecho, es una práctica muy cuestionable, incluso en tiempos de antes del coronavirus.
Normales,
exactamente.
Normales,
ahora ya el A.C. se ha convertido en antes del coronavirus.
Y
ya entonces.
Y más en tiempo de Semana Santa, ¿no?
Exactamente. Bueno, pues ya antes era una práctica bastante discutible el hecho de que tú vayas incluso para pedir una hipoteca, que te obligara a hacerte un plan de jubilación, un seguro de vida, un seguro de la casa y todo además con las empresas que el banco decide, ¿no? Con las que decides tú. Con lo cual, bueno, pues en fin, en este caso, más todavía. En el caso de los alquileres, Pascual, sí es verdad que hay gente, ya no hablo de grandes empresas o de personas con un potencial económico importante, que tienen locales que alquilan a comercios, por ejemplo, ¿no? Pero
si
hay gente que vive de eso, ¿no? Gente que a lo mejor
nosotros,
ha heredado un pequeño
nosotros,
local, lo alquila,
claro,
y dice, es que si no me pagan el alquiler, yo no vivo tampoco.
Claro, por eso nosotros tampoco pedimos una supresión de los alquileres, pedimos buena voluntad por parte de los arrendadores a la hora de negociar de persona a persona, no entre empresas, no entre entidades. Por ahí hay un montón de iniciativas que dicen, donde comen tres, comen cinco, si necesitas algo, yo te paso lo que me sobra a mí. Pues esto es lo mismo, o sea, pues a lo mejor no pagarte el alquiler entero, pagarte un 50%, y luego todo lo periodificamos en el tiempo. Intentar remar todos juntos, porque esto es lo mismo que ha pasado con los alquileres turísticos. ¿Cuántos arrendadores se pasaron al alquiler turístico y ahora estarían matando por tener a ese ancianito que les pagaba la mitad?
En fin, Pascual, debe dar mucha penita, iba a decir, pasear por el barrio de las letras, Dios me libre, asomarte a una ventana y ver el barrio de las letras con toda la vida que tiene, ¿no? Y verlo
pues,
estos días.
Lo echamos mucho en falta, la verdad es que yo que vivo en el barrio también... No sabes lo que cuesta cada vez que sales a comprar, oír tus propios pasos por un barrio que da la alegría, bullicio.
Sí.
Yo vivo en la calle Atocha y cada vez que salgo me da la sensación que estoy en una película de Amenábar. O sea, la verdad es que está siendo, yo creo que para todos, está siendo una experiencia inesperada e inolvidable, por desgracia.
Pues
y esperemos que acabe lo antes posible, que todos podamos volver a trabajar y volvamos a darle alegría a los barrios y a estar en contacto con nuestros vecinos, que yo creo que muchos nos hemos descubierto estos días detrás de los balcones y creo que nos va a unir a todos mucho más.
Pues ojalá sea así y voy a repetir lo mismo que le decía a Fran Perea, Pascual, que cuando todo esto acabe seamos todos conscientes y lo mismo que estamos arrimando el hombro ahora en la medida de nuestras posibilidades, lo hagamos también después, pues como yendo a los bares, yendo a comer a los restaurantes, yendo a nuestros teatros, a ver a nuestras compañías, a nuestras películas.
A lo mejor necesitamos menos ir a Broadway y ir más a la ir más a la tasca de la esquina,
sí,
más al comercio de la calle de al lado.
Sí.
Necesitamos reconocernos más en nosotros mismos y sobre todo, yo creo que después de esto hay un ejercicio fundamental que va a ser el de la memoria. Pues necesitamos memoria para los que se han ido, memoria para no olvidar determinadas cosas y para aprender muchísimo de esto.
Pues ojalá aprendamos, ya sabes, eso de que el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra. Esperemos que esta piedra la quitemos ya del camino definitivamente. Pascual Medel, portavoz de la Asociación de Comerciantes del Barrio de las Letras. Muchísima suerte y ojalá que alguien se haga eco de esas reivindicaciones que parecen, en fin, muy sensatas. No estáis pidiendo nada del otro mundo. Y yo creo que además la fotografía que nos has dejado de una terraza que están cobrando en un momento dado a un bar, le están cobrando por tener una terraza que no existe en estos momentos. Hombre, yo creo que cualquiera con dos dedos de frente entiende. Ahora hace falta que se actúe también. Muchísimas gracias, Pascual.
Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Madrid, te aplaudimos, porque para ti solidaridad es hacerle la compra a la abuelita del cuarto. Y agradecimiento, no faltar al aplauso de las 8. Porque para ti compromiso es decir, me quedo en casa. Y responsabilidad, cuidar el agua para cuidar de todos. Madrid, en Canal de Isabel II, te aplaudimos.
Al acabar el día, Félix Madero da una vuelta a la actualidad.
Buscamos el análisis del día.
Para que sepas lo que está pasando. Para que saques tus propias conclusiones y para que conozcas lo que va a pasar.
Con otro enfoque y con otras opiniones.
Información y análisis pausado. Los protagonistas de la actualidad y la opinión de gente bien informada. Cada día desde las 8 y hasta la medianoche. En El Enfoque con Félix Madero. En Onda Madrid.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Vuelve Madrid Trabaja. Para resolver todas tus dudas laborales. Para aconsejarte en las ayudas que puedes solicitar. Vuelve Madrid Trabaja para hacerte más fácil la búsqueda de un empleo. A partir del próximo lunes, 13 de abril, Madrid Trabaja regresa a Onda Madrid. De lunes a viernes a las 3 de la tarde.
Nuestro correo electrónico.
Buenos días, om@ondamadrid.es.
Seguimos en confinamiento y ya veremos hasta cuándo dura esto, pero lo cierto es que en Buenos Días Madrid nos sentimos muy acompañados. ¿Por qué? Porque tenemos muchísimos oyentes que nos llaman, que nos mandan WhatsApps, que nos mandan fotos, que nos, en fin, que ayudan a engordar nuestra playlist, que nos hacen sugerencia, que participan de todas las maneras posibles. Todavía no hemos salido a la ventana a aplaudir a los oyentes de Buenos Días Madrid, pero lo vamos a hacer, ¿eh? En cualquier momento.
¡Bravo!
Vamos a salir a la ventana cuando todo esto acabe. Estamos un poquito perdidos de la mano de Dios, porque pero la ciudad de la imagen es un poco descampado. Pero que sepa todo el mundo que saldremos, aplaudiremos, nos grabaremos y lo subiremos a nuestras cuentas para que sepáis que estamos muy agradecidos de que participéis constantemente con nosotros. Bueno, recibimos constantemente mensajes de gente, pues eso, que nos propone temas, que nos dice, oye, ¿por qué no habláis de esto? ¿O por qué no ponéis esta música? Y luego, es verdad que estamos recibiendo muchas llamadas de gente que dice, oye, que es mi cumpleaños, que es el cumpleaños de mi hermano, de mi primo, de mi cuñado, de mi madre, y por qué no les mandáis una felicitación. Y en eso estamos, Nieves.
En eso estamos. Mira, esto me siento un poquito Nieve genio.
Ah, mira. ¿Por qué?
Pero genio pero como la lámpara.
El malo. Ah,
como la lámpara.
Ah, creía ¿vale? que era por tu mal carácter.
No, hombre.
Vale,
no.
vale.
Y de hecho, tanto es así que yo voy a hacer así y va a aparecer Javi. Javi, buenos días.
Hola, buenos días.
Javi, feliz cumpleaños.
Muchas gracias.
Que cumples. Vamos, no voy a decir, eres un cuarenteño, ¿no?
Sí, sí, divertido, está bien.
Bueno, está bien. ¿Cómo vas a celebrar tu cumpleaños hoy, Javi?
Bueno, pues creo que encerrado.
Sí, no, eso está claro, pero no sé si tienes a alguien al lado que te vaya a hacer un pastelito.
Mira.
A ver, soy tan genio
que hago así y aparece Susana. Susana, buenos días.
Hola, buenos días.
Susana es la novia de Javi.
¿Y Susana es la que le va a hacer el pastelito a Javi? ¿O no?
Lo tengo hecho ya, un pastelito. Me he hecho esta mañana.
Sí.
Y tengo la velita, pero que no me escuche, que me fui a otro cuarto. Tengo la velita preparada y todo, para soplarle a la una.
Espero que no me escuche porque estoy en otro cuarto. Dice, pero estás hablando por la radio, Susana. Madre mía. Javi, que esto no te lo. Tú no te has enterado,
no,
¿vale?
Yo no
he
ido nada.
Tú, nada, estabas en este momento, en fin, pensando en tus cosas.
Oye,
bueno, genia.
Yo sigo haciendo así.
Venga,
haz más magia. Hago así y saludo a. No voy a decir el nombre. Hola.
Hola.
¿Está por ahí?
Hola.
Hola. A ver si Javi sabe reconocer esta voz. Habla un poquito, por favor.
Bueno, yo creo que sí me conoce, ¿no? De sobra.
Javi, a ver.
Suena muy bajito.
A ver, más alto.
A ver. Estamos
ya está,
un poco
ya está,
lejos.
Ya está. Ya sé
quién es. Javi?
Paloma.
Paloma.
No es Paloma.
¿No es Paloma?
Mal.
No. Uy, aquí va a haber una cruz hoy.
Sí, habla más.
A ver, habla más.
Yo creo que va a haber un problema, pero grande, ¿eh? Como sigamos así,
hable un poco
no sepa
más,
quién
porque
soy.
Así un poco...
Habla un poquito más, que no, es que no...
A ver, ¿por qué letra empieza tu nombre? A ver.
Mi hermana.
¡Ay, menos mal, pero bueno!
Claro.
Pero Javi, ¿cómo no has conocido a tu hermana?
Hombre, para poner un poco de intriga.
Claro, estaba todo pensado ya.
Es que si no, esto es muy, muy rápido.
¿Cómo se
llama la hermana de Javi? ¿Cómo te llamas hermana de Javi?
Elena.
Elena, yo creo que es que había una confusión y la ha confundido con Paloma.
Ya.
Que yo no. Claro, nosotros tenemos una Paloma.
Sí.
Hola, Paloma.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Ahora sí.
Pero estamos todos.
Oye, que esta sección a partir de ahora, por favor, la pido a gritos, se llame radioconferencia.
Creo que sí. Bueno, Paloma Nolasco, que es nuestra compañera de Onda Madrid. Paloma, que tú eres la que ha muñido aquí todo esto que estamos montando, ¿no?
Sí, yo he oído esta mañana, a ver quién cumple años hoy en la redacción. Yo he dicho, yo tengo un amigo que cumple años.
Ajá.
Y el amigo que no está en Madrid, por cierto, que no lo hemos dicho, ¿eh? Javier y Susana, estáis a unos cuantos kilómetros de distancia.
Oye, sí, están en Lanzarote y ha sido complicado porque, claro, hemos tenido que hablar primero con Susana para que Javi nos enterase de todo esto y luego buscar a ese otro gancho en Madrid que es Elena, claro.
O sea, ya estamos todos juntos. Javi, esto no te lo esperabas tú.
No.
Bueno, ¿y qué tal? Bien.
Bien.
Digo.
Bien.
Algo
bien,
que... Perfecto. Hombre, dile algo a tu hermana y dile algo a Paloma. Y dile algo a Susana, aunque está en la habitación de al lado. Pero bueno.
Ya me he cambiado de habitación.
Susana ha dicho ya para qué. Que ha sido buenísimo.
Mi hermana se ha hablado muy tímida de fondo.
Tu hermana es tímida, oye, pues mira, más mérito tiene todavía que se haya prestado a felicitarte por antena, ¿eh?
Claro, no hay problema.
Oye, hermana Elena...
Y Paloma no, porque Paloma es...
Paloma es una descarada.
Sí.
Nada, Paloma de tímida tiene muy poco.
Yo me imagino que por allí tendréis unas ganas de coger las canoas y las tablas de windsurf, ¿no, Javi?
De todo.
Paloma, y de salir a la montaña a hacer unos senderismos buenos, porque esto estaba precioso.
Ay.
No llueve en todo el año, cuando estamos de cuarentena, llueve, se pone fresquito y empiezan a salir las flores y todo, y ahora no podemos verlo.
Claro. Oye, por cierto, que está sonando para Javi en su cumpleaños Iron Maiden, que esto es, vamos, cañero total. Eres tú heavy, ¿no? Ahí a tope.
Bueno, sí, hace tiempo.
Es de los de pelo largo, sí.
Ah, vale, vale. ¿Esta quién ha sido?
Barba,
Susana.
Sí, sí.
Susana, que te veo yo con ganas de meterle la tijera, ¿no? En cualquier momento.
Sí.
Por la manera como lo has dicho.
Pero no se deja, pero no se deja, no me deja, no me deja.
Bueno, claro. Bueno, pues ya sabemos.
Hay que reunir para la peluca.
Bueno, Javi, que ya sabemos que a la una vas a tener una sorpresa. Que ya nos ha contado Susana. Es genial, que Paloma no estaba, pero Susana se ha ido a otra habitación para contar por la radio que tenía preparado un pastel sorpresa. Sí, dice, me he ido a otra habitación para que no se entere. Me encanta, me
Oye,
encanta.
Que para, ¿te parece, Eli, que lleguemos a las 12, que le canten el cumpleaños feliz, no? Que
bueno, a ver, yo no sé cómo estáis, ¿no? de afinación. Venga, todos a una. Una, dos y tres.
Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos, Javi, cumpleaños feliz.
Hay por ahí alguien que como debe estar en Lanzarote va con un poco de retardo. Llega una hora más tarde, pero bien, ha quedado bonito. Javi, que tengas un cumpleaños muy feliz. Susana, a por el pastelito, que te queda una horita escasa.
Una horita para hincarle el diente.
Exactamente, Elena, un beso enorme. Paloma, muchas gracias por ser nuestra cómplice.
Nada.
Llegan las noticias, enseguida volvemos con más Buenos Días Madrid.
Son las 12. Onda Madrid Noticias.
Buenas tardes. Nuevo repunte de contagios y fallecidos por coronavirus en España tras 4 días consecutivos de bajadas. En las últimas 24 horas han fallecido en nuestro país 739 personas y el número de casos confirmados se eleva a los 140.510. El número de altas sigue creciendo y ya son 43.208 los pacientes curados. Estamos pendientes de la actualización de todos los datos en la habitual comparecencia de los responsables técnicos del Gobierno en el Palacio de la Moncloa. Por cierto, que mañana van a empezar a utilizarse en Madrid las pruebas de detección del COVID-19 que ha suministrado el Ministerio de Sanidad. Se van a priorizar las residencias de mayores y el personal sanitario, según ha indicado en Buenos Días Madrid el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
Bueno, el personal sanitario es muy importante que nadie, digamos, quede fuera de ese control que pueda tener tanto el test y complementarlo con PCR, porque realmente son los que, primero por ellos y luego en segundo lugar porque están atendiendo pacientes, ¿no? Pero vamos, sí que está dentro de los objetivos, por supuesto, personal sanitario, personal de residencias, residentes también, y luego a partir de ahí, si uno tiene un excedente importante, ya se pueden establecer estrategias.
Precisamente nos vamos ya hasta el Palacio de la Moncloa para escuchar en directo la rueda de prensa para actualizar la situación de la pandemia de coronavirus en España. Escuchamos.
De Transportes y Movilidad del Ministerio de Transportes, el jefe del Estado Mayor de la Defensa del Ministerio de Defensa, general Miguel Villarroya, el general José Manuel Santiago Marín, jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, y el comisario principal y subdirector general de Logística de la Policía Nacional, José García Molina. Doctora, muy buenos días.
Muy buenos días, gracias. Bueno, pues como ya viene siendo habitual, como cada día, vamos a resumir los últimos datos notificados sobre coronavirus, que, como saben, están con mucho más detalle en la página web del Ministerio. Con la información cerrada, ayer por la tarde, tenemos notificados 5.478 casos nuevos, lo que hace un número total de casos notificados en este momento de 140.510. En base a estas cifras, como siempre venimos comentando cada día, el incremento en el número de casos de hoy es de un 4% respecto al de ayer, y este ligerísimo aumento en relación al día de ayer consideramos que se debe al ajuste de datos que a lo largo del fin de semana se va produciendo. Como hemos comentado siempre, es importante que pasen unos días para consolidar toda esta información sobre los datos recogidos, pero realmente la tendencia descendente es lo que seguimos observando en lo notificado en los últimos días. En base a las fechas de notificación, decir también que hemos observado ya dos cambios en la tendencia importantes. Uno, que yo creo que ya les comentamos, que fue el día 25 de marzo, y otro que se refleja el día 2 de abril. En cualquier caso, cuando se complete toda la información de fecha de inicio de síntomas de todos los casos que venimos recogiendo, podremos hacer una valoración mucho más precisa sobre estos cambios que venimos ya observando en la tendencia. La misma línea y la misma tendencia observamos cuando vemos la evolución de casos hospitalizados y de casos ingresados en las UCIs, y lo que nos están transmitiendo desde las consejerías de sanidad de las comunidades autónomas es que empiezan, aunque despacio, empieza a verse una cierta bajada en la presión en los hospitales y en las unidades de cuidados intensivos. Por otro lado, el número total de fallecidos que tenemos en el día de hoy es de 13.789 personas, y los fallecidos registrados en el día de ayer fueron 743. Y por último, comentar que el número de pacientes dados ya de alta suponen más de 43.000 personas. Esto es algo más del 30% de los casos notificados y es una cifra de las que sí que nos gusta que vayan aumentando cada día. Y por último, decir que hoy es el día 7 de abril, el Día Mundial de la Salud, promovido por la Organización Mundial de la Salud, y el lema de este año es en apoyo al personal de enfermería, y creo que nunca mejor que este año el hacer una mención especial a este colectivo que tanto está aportando en la resolución de esta crisis y tanto compromiso tiene en todo el sistema sanitario. Por mi parte, nada más. Le paso ahora la palabra a Miguel Ángel Villarroya, jefe del Estado Mayor de la Defensa General.
Gracias, doctora. Buenos días. Las Fuerzas Armadas, dentro de la Operación Balmis, mantenemos hoy un esfuerzo de 7.739 efectivos en un total de 222 localidades, y, como todos los días, mantenemos los ámbitos de actuación conocidos, es decir, la desinfección de instalaciones críticas y servicios esenciales, el apoyo al movimiento y el apoyo a la potenciación de la capacidad hospitalaria y centro de atención a las personas vulnerables. Y, por último, aquellos que permanecen constantes en el tiempo de forma rutinaria, como puede ser la colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la seguridad de todos. En el día de hoy podemos destacar las siguientes actividades: la desinfección de 192 residencias de ancianos, con un total de 2.733 desde el inicio del estado de alarma, el transporte logístico para el Banco de Alimentos de Tenerife Mallorca, así como de aquellos alimentos donados por asociaciones de agricultores de la Comunidad de Valencia para residencias de ancianos en Castellón. También el apoyo al traslado de pacientes moderados entre hospitales en Madrid y hospitales y hoteles medicalizados. Y, como nota a destacar, la Guardia Real se acaba de calificar también en esta función y comenzará en breve a desarrollar también esta labor. Y también, por último, quería comentar que el Centro Militar de Veterinaria está completando la certificación para realizar pruebas PCR para aumentar las capacidades diagnósticas de esta operación. Y, bueno, venimos hablando mucho de desinfecciones y cómo lo está realizando muchas de las unidades de las Fuerzas Armadas, y en particular cómo se está haciendo en las residencias de mayores, y creo que merece la pena el detenernos un poquito en detallar cómo son estas operaciones, ¿no? Quería contarles que normalmente el equipo para realizar estas desinfecciones, un equipo básico, consiste en 5 personas, y dependiendo del tamaño de esa residencia, pues actúan desde 1 a 3 equipos por instalación, dependiendo, pues por supuesto, del tamaño de esta residencia. Hay tres fases para en las que se divide esta actuación. Una fase inicial de toma de contacto, en la cual se establece esa relación con el personal de servicio en esa residencia para ver cómo se afronta esa desinfección. Después, lo que es la fase de ejecución propiamente dicha, y finalmente, pues una despedida y las recomendaciones básicas de seguridad. En la fase de ejecución propiamente dicha, pues el equipo se desdobla en dos subequipos, uno que se dedican a las partes fijas, digamos, a las superficies habituales de contacto, como pueden ser barandillas, escaleras, repisas, etcétera, y otro que se dedica a nebulizar con una solución de peróxido de hidrógeno los diferentes espacios de mayor riesgo de contagio. En esta operación vienen actuando entre 5 y 15 personas y requiere un total de entre 2 y 4 horas, y por supuesto requiere el apoyo incondicional del personal que trabaja en esa residencia. Y que todo el equipo que está realizando esa función está protegido por los EPIs habituales. Y para concluir, quería resaltar que cada día miles de españoles estamos luchando para terminar con esta crisis que nos ha provocado el COVID-19, encabezado sin duda por el personal sanitario, secundados por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, por las Fuerzas Armadas y por todos aquellos que apoyamos en esta función, con un último objetivo: salvar vidas. Y eso es lo que vamos a encontrar cuando toda esta situación finalice, momento que, aunque parezca lejos, está a un día más cerca de alcanzar. Muchas gracias.
Muchas gracias, general. Paso ahora la palabra a José Manuel Santiago, general de la Guardia Civil.
Gracias, Pepa. Buenos días. Desde 1948, cada 7 de abril, se celebra el Día Mundial de la Salud, con un doble objetivo. Por un lado, fomentar la conciencia de la sociedad sobre las enfermedades mortales y, por otro lado, crear hábitos sanos en las personas. Hoy, más que nunca, dicha celebración adquiere un especial significado ante la pandemia que estamos sufriendo en el mundo y de manera particular en España. Por tanto, si los profesionales de la sanidad se merecen nuestro reconocimiento y aplauso, hoy con más motivo. Nos sentimos orgullosos de la lección que nos están dando, una entrega sin condiciones, muy por encima de su propia vocación. Con esta referencia, la Guardia Civil seguirá contribuyendo con su servicio a evitar la propagación del virus y a concienciar a la población de que es labor de todos, cada uno desde el lugar que le toca, aportar su grano de arena para volver lo antes posible a la normalidad. Así, continuamos manteniendo el esfuerzo que venimos realizando desde el pasado 14 de marzo, de tal forma que ayer lunes 39.387 guardias civiles han vuelto a prestar servicio en todo el territorio nacional. De ellos, casi 20.000 hombres y mujeres lo han hecho patrullando nuestras ciudades, nuestros pueblos y nuestras carreteras. Como resultado de este servicio, han llevado a cabo la identificación de 157.808 personas y la interceptación de 3.100 vehículos. Todo esto ha derivado en la tramitación de 6.844 denuncias, un 4,34% del total de las personas controladas, y a la detención de 25 personas, como es el caso de ese vehículo que circulaba por Valladolid, que no respetó las señales de alto de los agentes, intentó evadir un control de verificación, emprendiendo la huida a gran velocidad y de forma temeraria. El vehículo estaba sustraído, su conductor carecía del permiso de conducir y dio positivo en las pruebas de control de drogas. Como habitualmente venimos haciendo desde la Guardia Civil, permítanme que hoy centre mi intervención en alertarles nuevamente acerca de los peligros que ahora más que nunca nos acechan en la red. un medio que en estos días está convirtiéndose en el pasatiempo de mucha gente y donde los delincuentes no tienen ningún reparo en utilizarlo bien para su propio lucro, bien simplemente para hacer daño. Es muy importante prevenirse de las diferentes actividades delictivas que se cometen utilizando este medio. Me gustaría citarles, por ejemplo, esas campañas de phishing a través del correo electrónico, de WhatsApp o simplemente mensajes SMS y que solo buscan obtener los datos bancarios personales. También la propagación de bulos, noticias falsas o comentarios injuriosos que en estos días inundan las redes sociales y que no debemos compartir. En este sentido, el caso de dos personas investigadas en la localidad malagueña de Mollina, que entre otras conductas punibles se dedicaron a la difusión a través de las redes sociales de un vídeo en el que realizaban comentarios injuriosos, vejatorios contra la Guardia Civil y Protección Civil. O también las ciberestafas relacionadas con la venta en estos momentos de todo tipo de productos fraudulentos para prevenir o luchar contra el COVID-19 con falsas ofertas de trabajo o simplemente campañas de solicitando donativos para luchar contra esta pandemia y en las que se suplantan a organismos públicos, privados o religiosos. Para informarse y prevenirse de estos delitos, les recuerdo, además de los canales habituales que la Guardia Civil ha puesto a su disposición, hemos habilitado una cuenta de correo, vuelvo a repetirles, ciberestafas@guardiacivil.org, con la que pueden contactar para recibir información precisa relacionada con ventas fraudulentas y posibles estafas. Pero además, la cibercriminalidad no conoce fronteras, por lo que es imprescindible la cooperación permanente. En este sentido, a nivel internacional, las unidades especializadas de la Guardia Civil colaboran habitualmente con unidades policiales homólogas de otros países, así como con organizaciones internacionales, Europol o Interpol. Para ello, la Guardia Civil está colaborando con especialistas de países iberoamericanos para desarrollar y poner en marcha lo que hemos denominado un plan operativo de lucha contra las amenazas generadas a través de Internet con ocasión del COVID-19. Para ello, en el marco de Interpol, se ha celebrado ya una videoconferencia con representantes de unidades policiales especializadas de estos países, todo ello con el fin de compartir experiencias y conocimientos útiles para luchar contra esta amenaza. Estamos en Semana Santa y somos conscientes de que una gran parte de nuestra población espera la llegada de estas fechas para vivir las celebraciones religiosas. Pero también hay que entender que estamos en una situación excepcional que limita nuestras actividades en los espacios públicos, entre las que se incluyen las muestras públicas de devoción. Además, la Guardia Civil, les recuerdo, va a reforzar con más agentes los controles para evitar desplazamientos a las segundas residencias. Durante estos días, todo ello para evitar también actitudes que son insolidarias con las personas que están cumpliendo escrupulosamente las medidas impuestas. Es una Semana Santa atípica, pero si todos cumplimos, seguro que la del año que viene la podremos celebrar y disfrutar por todo lo alto. Para concluir, permítanme que les insista en que en este día, en el Día Mundial de la Salud, debemos ser más conscientes que nunca de que el cumplimiento de las medidas aprobadas están resultando fundamental para frenar la propagación de esta enfermedad. Todos, repito, todos sumamos. Muchas gracias.
Muchas gracias. Le paso ahora la palabra a José García Molina, comisario principal de Policía Nacional.
Muy bien, muchas gracias, doctora. Buenos días. Hoy voy a comenzar dirigiéndome a aquellos que no nos lo ponen fácil, a esos ciudadanos incívicos que sorprendemos en la calle e intentan justificar lo injustificable. En estos días hemos identificado a personas que se desplazaban varios kilómetros para comprar el pan, o que se dirigían a visitar a familiares inexistentes. Incluso se ha localizado a un hombre que, con la excusa de sacar a su perro, se dio un paseo de más de 45 minutos por las playas de Valencia hasta que fue detectado por nuestro helicóptero e identificado posteriormente por agentes en tierra. No busquen excusas para salir de casa. Las normas ya las conocemos y tratar de engañar a los policías es engañar a todos los ciudadanos. Tengan claro que su desobediencia pone en riesgo la salud de todos. En cuanto al número de detenidos y actas redactadas en las últimas 24 horas, el número de personas detenidas ha sido de 100, que ya hacen un total de 1.449 detenidos desde que entró en vigor el Real Decreto. Esto supone un 7,4% de incremento con respecto al día anterior. Respecto a las sanciones, en las últimas 24 horas también se han tramitado 4.979 actas, lo que supone ya un total de 104.669 desde el comienzo del estado de alarma. Esto ha supuesto igualmente un incremento del 5% respecto al día anterior. En cuanto al cierre de las fronteras interiores con Francia y Portugal, en las últimas 24 horas se han realizado 149 denegaciones de entrada y se han controlado a 6.605 vehículos, no habiéndose realizado ninguna detención. Bien, la labor que Policía Nacional está desarrollando con motivo de la pandemia traspasa nuestras fronteras. Con el fin de prestar la ayuda necesaria a los ciudadanos españoles que por diversos motivos se encuentran en el extranjero, hemos reforzado el servicio permanente que prestan en diversas unidades. Así, por un lado, en el extranjero, donde Policía Nacional cuenta con consejeros con una acreditación en 60 países y agregados que cumplen un total de 65 países, además de disponer de oficiales de enlace en 25 países y en organizaciones internacionales como Interpol o Europol, desde donde se apoya las necesidades en materia de seguridad y de identidad de los españoles ante las embajadas y consulados. Y por otro, en España, a través del Centro Nacional de Comunicaciones Internacionales, el CENCI, que funciona 24 horas al día, 7 días a la semana, y para atender fundamentalmente todas las solicitudes y demandas de los ciudadanos españoles que se encuentran fuera del territorio nacional. Para cualquier emergencia que sufran, en cualquier punto del mundo, pueden contactar con Policía Nacional a través de teléfono, email o a través del rellenado de formularios que pueden encontrar para hacer sus consultas en la página web de policía.es. Y además, desde la División de Documentación de Policía Nacional, también se cuenta con un centro de 24 horas para realizar todos los trámites que necesiten los ciudadanos españoles, tanto residentes como los que se encuentran en el extranjero, relacionados fundamentalmente con la confección y renovación de sus pasaportes. Bien, en condiciones normales, ya nos decía el general Santiago, mañana empezarían las vacaciones de Semana Santa. Son unos días para viajar a la playa, para viajar a la montaña, para ir al pueblo o para quedarse en casa. Pero este año quedarse en casa no es una opción. Este año quedarse en casa es una necesidad, es una obligación que debemos de cumplir todos para poner fin a esta pandemia. Desde que se impusieron las medidas de restricción de movimientos, los policías nacionales, que con gran esfuerzo y dedicación están a diario en las calles de nuestras ciudades, han hecho lo que les marcan sus obligaciones: velar para que estas medidas se cumplan por todos. En ocasiones, lamentablemente más de las que nos habría gustado, se han topado con ciudadanos irresponsables que han tratado de burlar los controles, poniendo en riesgo no solo sus vidas, sino también la de todos nosotros. Hemos interceptado a jóvenes que iban de picnic, a personas escondidas en el maletero de vehículos para tratar de esquivar los controles, entre otras. Acciones reprochables, insolidarias e injustificables en estos días tan difíciles para todos. En los últimos días hemos observado un cierto relajamiento que no podemos permitir si tenemos claro cuál es nuestro objetivo final. Por eso, hemos incrementado la vigilancia durante las noches y vamos a incrementar el número de controles durante estos días festivos. Un despliegue policial reforzado en el que nuestros indicativos en tierra estarán apoyados en todo momento por el Servicio de Medios Aéreos para controlar los movimientos de personas y vehículos. No se rindan, tengan paciencia. Al virus lo estamos ganando unidos. Y finalmente, queremos expresar nuestras más sentidas condolencias a la familia del policía Francisco Redondo, destinado en Madrid, que ayer falleció con coronavirus. Hacemos extensiva nuestras condolencias a todos los ciudadanos que en este periodo han perdido un ser querido por idéntico motivo. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Y por último le doy la palabra a María José Rayo, Secretaria General de Movilidad y Transporte.
Gracias, muchas gracias y buenos días a todos. Continuamos en materia de transporte y movilidad con cifras similares a las de los últimos días. De hecho, en el día de ayer, lunes, las cifras fueron similares a los últimos días de la semana laborable de pasada, el jueves y viernes. En materia de cercanías, la verdad es que llevo repitiendo las cifras estos últimos días, entre un 3 y un 8% en función de los núcleos. En los servicios comerciales de Renfe tienen una utilización de 1.000 y poco pasajeros, comparados con los 89.000 que tendrían en un día equivalente del día del año anterior. En el transporte por carretera de larga distancia, en autobús, las ocupaciones están siendo del orden del 3%. Y por poner un ejemplo, en una línea como la Madrid-Gijón, que en un lunes normal tendría en torno a 2.500 pasajeros, en el día de ayer tuvo 6 pasajeros. O en la línea Madrid-Jaén, que normalmente tiene 1.800 pasajeros al día, ayer tuvieron 8 pasajeros. En transporte aéreo también cifras similares, en torno a las 300 operaciones diarias, de las cuales 84 fueron de conexiones entre la península y las islas o entre las islas, Baleares o Canarias, 94 fueron vuelos con países de la Unión Europea y 27 fueron vuelos internacionales. Y continúan los vuelos de repatriación para traer españoles a casa. En el ámbito del transporte por vehículos ligeros, del transporte de coches, el particular, también seguimos con cifras muy continuistas respecto a lo que fue el jueves o el viernes de la semana pasada, ligeramente inferiores al lunes pasado, que ya se inició el periodo de confinamiento más duro. Estamos en todos los ámbitos en el mismo orden, tanto en los accesos a ciudades como en la red general, en que ya nos situamos en torno al 83%. Y en cuanto a datos de movilidad, esto es todo. Informar que hoy se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado una orden ministerial para flexibilizar la renovación de las tarjetas de tacógrafo, que son unas tarjetas que controlan en los camiones principalmente, también en otros vehículos, el número de kilómetros recorridos, la velocidad y los tiempos de conducción y descanso de los profesionales. De esta manera, lo que se hace es flexibilizar las condiciones para que los transportistas puedan hacer su trabajo lo mejor posible en estas difíciles condiciones. También informar que ayer comenzó la distribución de más de 1 millón de mascarillas para los profesionales del transporte. Más de 163.000 empresas y autónomos a través de la red de correos de más de 2.395 oficinas y hoy comenzará en las Islas Baleares y Canarias. Y en el ámbito ya más específicamente del transporte aéreo, también informar de una medida que se ha tomado, que ha tenido lugar a nivel europeo, y que es un retraso en el cobro de una tasa, la tasa de ruta, que viene a completar las medidas de mejorar la tesorería de las compañías aéreas y que supondrá un retraso de unos ingresos de 80 millones en el ámbito de España. Y simplemente recalcar lo que también repetimos en muchas ocasiones, la necesidad de mantenerse en la disciplina de minimizar los viajes. Estamos ya en cifras esperanzadoras, con muchas ganas de que se acelere este descenso de casos y esta contención, pero hay que continuar con la máxima disciplina para realmente llegar al éxito. Y antes de acabar, un mensaje de ánimo, de apoyo a todas las personas que están pasando la enfermedad, tanto a los casos graves que se encuentran lamentablemente hospitalizados, como a los casos más leves que se encuentran en sus casas confinados. Un mensaje de apoyo a todos. Y por mi parte, nada más. Muchas gracias.
Pues muchas gracias, María José. No sé si hay...
Hasta aquí la comparecencia del Comité Técnico que va gestionando esta crisis del coronavirus y que nos ha actualizado datos. En estos momentos, en España hay 140.510 personas que han sufrido el virus del coronavirus. Con respecto al número de contagiados del día de ayer, ha habido un ligero aumento, tanto de casos como de fallecidos. Nos dicen que por el ajuste de datos del fin de semana, no obstante, se nos insiste en que estamos en tendencia descendente. La mejor noticia de todas es que ya hay 43.208 personas que han superado la enfermedad. Se nos ha vuelto a recordar la responsabilidad que tenemos todos de cumplir con el confinamiento, que es lo que está haciendo que vayamos superando esta pandemia, y se ha insistido mucho en el riesgo para todos que supone la desobediencia de unos pocos, que cada vez son más, por cierto. Ayer hubo 100 detenciones de personas que salieron de sus domicilios sin motivo o con excusas absurdas, lo que hace un total de 1.449 detenciones desde que comenzó el estado de alerta. También se tramitaron ayer 4.979 denuncias, lo que suma un total de 104.669, que son unas cuantas, desde que se inició la crisis. Son personas que han sido pilladas yendo de picnic, gente que va a comprar el pan a varios kilómetros de su domicilio, gente que se esconde en los maleteros de los coches, en fin, personas insolidarias, desobedientes y peligrosas porque ponen en peligro al resto de la ciudadanía. Tendrán más información sobre esta rueda de prensa en nuestros informativos y en las noticias de las dos con Felipe Serrano.
Cuando más necesitas estar informado.
Primer dato del paro de esta crisis económica que se va solapando con la crisis sanitaria, con el drama sanitario.
Cuando más necesitas saber.
Pasan los días en esta especie de cinta de Moebius en la que se ha convertido esta cuarentena, que nadie sabe todavía lo que va a durar.
Cuando más necesitas compañía.
Hoy queremos hablar de cine, puesto que vamos a tener la visita en este programa de uno de los grandes del cine.
Cuando más necesitas entender.
Volver a los tiempos en que compartíamos lo más sencillo. La previsión del tiempo en el ascensor con un vecino. Un buenos días con el portero. Un pólmelo de siempre en nuestro bar. Y ese vamos tirando como respuesta a la pregunta de tu kiosquero.
En Onda Madrid estamos siempre a tu lado. Porque somos tu radio. La más cercana. La que más se parece a ti. Onda Madrid. Siempre juntos. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
Ahora más que nunca, estamos valorando nuestras viviendas. Y apreciamos lo que es tener un hogar donde poder estar tranquilos con nuestros seres queridos. Un hogar sano, que nos permita afrontar todos los problemas que puedan surgir. Es prioridad para Murprotec luchar por este objetivo. Ahora más que nunca, Murprotec contra las humedades en la salud de tu hogar. Siempre contigo en el 930 1130 o en murprotec.es.
Vuelve Madrid Trabaja. Para resolver todas tus dudas laborales. Para aconsejarte en las ayudas que puedes solicitar. Vuelve Madrid Trabaja para hacerte más fácil la búsqueda de un empleo. A partir del próximo lunes, 13 de abril, Madrid Trabaja regresa a Onda Madrid. De lunes a viernes a las 3 de la tarde.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Treinta y dos minutos pasan de las 12 del mediodía, seguimos en Buenos Días Madrid, y con casi 368.000 contagiados de coronavirus, Estados Unidos se ha convertido en el nuevo foco de la pandemia, aunque también es verdad que no todos los estados se están viendo igual de afectados. Mientras Nueva York es el foco de esta enfermedad, muy cerca, en Pensilvania, la vida discurre con más calma. Eso es lo que nos cuenta Cándida en nuestro Coronavirus por el Mundo.
Hola. Soy Cándida Portugués, una madrileña que vive en una pequeña comunidad de Pensilvania con muy baja densidad de población, lo que ayuda muchísimo a sobrellevar la pandemia. Hasta hace 4 años vivíamos en Manhattan, por lo que sigo la situación de mis amigos en la Gran Manzana, que están encerrados en apartamentos y, al contrario que en España, sin siquiera una terracita a la que poder salir. Nosotros tenemos la suerte de vivir en una casa en medio de bosques y lagos con todo tipo de animales. Lo normal es ver ciervos, osos, águilas, halcones, por citar algunos. Hasta ahora no tenemos limitaciones. Podemos salir de casa, pasear o recorrer los lagos a pie o en kayak, porque lo normal es que no nos crucemos con nadie. ¿Qué cosas han cambiado en nuestra vida? Lo primero, el mantener la distancia social. Lo segundo, las comunicaciones son exclusivamente vía telefónica o por internet, ya sea a través de Skype, WhatsApp o cualquier otra aplicación. Las compras es otra de las cosas que más nos ha cambiado. Vamos a comprar cada 10 o 15 días y, aunque tienen todos los productos básicos, no tienen la misma variedad que antes de la pandemia y muchos estantes están prácticamente vacíos. Lo que es más impactante para mí es tener que llevar mascarilla y guantes, que te tomen la temperatura antes de entrar en el establecimiento y que tengas que comprar caminando en una dirección obligatoria con el fin de mantener la distancia social. Ah, y antes o después de la compra, nada de encontrarse con los amigos, ir a un restaurante, al cine o de copas como solíamos hacer. Respecto a los viajes, los tenemos todos suspendidos, tanto los de corta como larga distancia. Y eso para nosotros es terrible porque somos bien viajeros. Otro cambio importante han sido las citas médicas, que ya no son en persona, sino por videoconferencia. En fin, hay tantas otras cosas. Esperemos que pronto podamos reanudar nuestras vidas. Ánimo a todos.
Pues ánimo también para Cándida, que nos escucha desde tan lejos, desde Filadelfia. Gloria Talavera, que llega el momento de desvelar cuál ha sido el resultado de nuestra encuesta de nuestra cuenta. Es que nuestra encuesta de nuestra cuenta de Twitter.
Exactamente, y la pregunta era muy sencilla. ¿Debería el gobierno conceder el aprobado general a todos los estudiantes, como pide ese sindicato de estudiantes? Bueno, pues que se ha votado, el sí lo apoya el 37% de las personas que han votado, y el no, el 63%.
O sea, que hay más noes que síes. Hay más oyentes de Buenos Días Madrid que piensan que no se debe dar un aprobado general, porque no sería justo, me imagino.
Exactamente, ¿no? Y no seguiríamos, por lo tanto, el ejemplo de Italia, que es el país que de momento ha dado ese aprobado general a todos los estudiantes sin tener en cuenta lo que habían hecho durante el inicio de curso.
Hombre, llegado el momento, a lo mejor nos podríamos plantear una cosa más salomónica, que es todos los que hayan tenido buenas notas hasta este momento aprobados y todos los que hayan vagueado, que los hay también, pues esos a lo mejor pues tienen que recuperar el tiempo perdido, ¿no?
Nuestros oyentes han opinado y ahora el gobierno tendrá que decidir. Nosotros lanzamos la pregunta, que es una pregunta que está en el aire y que se está planteando en muchas familias, muchos amigos y muchos familiares. Esta semana están hablando precisamente de esto. ¿Qué debería hacer el gobierno? ¿A dar el aprobado general? ¿Suspender la selectividad? Que es también lo que está pidiendo el sindicato de estudiantes. Y esta pregunta todavía está en nuestro Twitter. Si alguien quiere seguir votando, ahí permanece, arroba buenos días OM.
Es lo que te digo, yo sé, ahora ya que puedo opinar, porque ya para no condicionar, aunque se me ha visto un poco el plumero, yo creo, pero se podía optar por algo salomónico, es decir, selectividad sí, pero solamente con los temas que hayan entrado, por ejemplo, hasta el principio del estado de alarma o hasta la suspensión de las clases, y lo mismo con los aprobados de curso, ¿no? Porque es verdad que ahora hay mucho estudiante que a lo mejor no tiene acceso a un ordenador o no puede acceder tan fácilmente a esas clases online, pero antes de todo este lío en el que estamos metidos, en fin, el que trabajaba, trabajaba, el que estudiaba, estudiaba, y el que vagueaba, vagueaba.
Exactamente.
Entonces, no sé.
La pregunta está en el aire y yo creo que se tendrán que pronunciar las autoridades, porque sí que es verdad que hay gente preocupada también con el tema de la selectividad. Ya sabemos que se ha retrasado al 6 y 7 de julio, pero ese sindicato de estudiantes también está pidiendo que directamente no se realice la prueba.
Es el sindicato de estudiantes. Es que todo, quiero decir, no sé, Ceballos, ¿hay sindicato de profesores o no hay sindicato de profesores?
Sí, hay.
Estoy picándole un poquillo. Me mira así, por encima del pañuelo, este que nos lo ha convertido como una especie de urí tecnológico, y hace así con los ojillos y levanta las cejas.
Un día podríamos
como,
hablar
bueno,
con el sindicato de profesores para ver también cuál es su visión, a ver cómo valoran cuentos, eso, porque ellos conocerán perfectamente a los estudiantes que se aplican desde el principio de curso y aquellos que solo pegan al acelerón cuando está llegando el mes de mayo o junio.
Pues también es verdad. Pues nada, Gloria, mañana otra pregunta.
Venga,
¿vale?
Hasta luego.
Tenemos todavía 21 minutos de programa por delante. Vamos a hablar de un fenómeno que vamos a poder observar todos desde casa esta noche. Ahora os lo contamos. Y también seguimos dando voz a iniciativas solidarias. En este caso nos llega de Arroz SOS, que ha aportado 1 millón de euros para la compra de material sanitario.
Buenos días. Desde Arroz SOS estamos participando principalmente con la aportación de 1 millón de euros para la compra de material sanitario destinado a aquellos hospitales que tienen unas necesidades más críticas. Dada la carencia de este tipo de materiales en el mercado, está existiendo una fuerte implicación por parte de la alta dirección de la empresa para encontrar proveedores homologados tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, cosa que no está resultando nada sencilla. Luego, por otra parte, lo que estamos haciendo también es gestionar nosotros directamente el contacto con los hospitales para saber de primera mano cuáles son esas necesidades más relevantes y agilizar los procesos de tanto pedido como de entrega. Por otra parte, estamos participando en un food truck que puso en marcha Dina Capellanes en la plaza central de IFEMA con el objetivo de proporcionar un ratito de asueto al personal que estaba batallando en la primera línea de esta guerra que está suponiendo el COVID, ¿no? Tanto sanitarios como fuerzas de seguridad, etcétera. Y allí pues les proporcionamos un de pie solidario y un ratito de descanso y de desconexión tan necesaria, ¿no? Y por último seguimos colaborando con bancos de alimentos, con quien mantenemos una larga tradición de colaboración, y en esta ocasión hemos querido reforzar con una donación de 100.000 euros en metálico y una aportación de 22.500 kilos de arroz, porque en esta crisis ya no solamente es sanitaria, sino que está teniendo una vertiente económica que está sacudiendo con fuerza aquellos colectivos que son más vulnerables. Muchísimas gracias.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Las unimos cada noche con las de Joaquín Sabina, Luz Casal, Mecano, Duncan Dhu, Gabinete Caligari.
Todo el romanticismo de los lentos de Onda Madrid Todo Música.
Durante estas semanas, de lunes a viernes, a medianoche.
Con Pedro García de Val, en Onda Madrid.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Es el de Madrid.
¿por qué escuchas Onda Madrid? Que se
entere Madrid. Yo escucho Onda Madrid porque estoy al día de los atascos.
Lo oigo normalmente en casa y es a título informativo.
Escucho Onda Madrid porque me informa de lo que pasa en la ciudad.
Yo escucho Onda Madrid en el coche porque me entretiene.
Yo escucho Onda Madrid porque es mágica.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Bueno, pues como ya adelantaba, esta noche se va a producir un fenómeno en el cielo muy llamativo. Hablo de la superluna rosa, que no es de ese color, que nadie se lleve a engaños, pero que vamos a ver muy, muy grande. Es un fenómeno que se produce cuando nuestro satélite se acerca a la Tierra un 10% más de lo habitual. Bueno, normalmente en estas noches de luna llena tan espectacular hay un grupo de personas que suelen correr en plan nocturno, pues persiguiendo un poco la visión de esa luna. Claro, ahora debido a las circunstancias se nos han reconvertido en amantes cazados, atrapados, pero siempre apasionados de la luna llena. Y uno de estos apasionados es Carlos González, coordinador de Moonrunners. Carlos, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Que la vamos a tener que ver desde la ventana todos, vamos.
Los habrá más, y las habrá más privilegiadas, que tendrán una terraza o un ático o un jardín, y el resto pues tendremos un balcón o una ventana desde la que esta noche la buscaremos con ahínco.
Creo que a partir de las 10 de la noche ya podremos empezar a ver esa luna, pero su momento más espectacular va a ser de madrugada.
Exacto, la luna llena plena es a las 4:35, si nuestros datos no nos fallan, y bueno, ese será el momento en el que esté plena por completo, pero ya antes y después se podrá ver en todo su esplendor, incluso de madrugada. Mañana pues también seguramente siga allí arriba en el cielo.
Bueno, es la primera luna llena de la primavera. ¿Por qué se llama superluna rosa si no es rosa?
Pues la verdad es que no sabemos que les ponen nombre cada vez, pero no tenemos mucha idea. Nos encontramos con superlunas muy a menudo. En verano hemos tenido superluna azul. Y yo creo que es casi una estrategia de marketing para que la gente de vez en cuando levante la cabeza y en lugar de mirarse los pies, contemple un poco lo que nos contempla cada día y que muchas veces pasa desapercibido.
Bueno, en este caso los Full Moon Run, os convertís en Full Moon Hunt, o nos queréis convertir a todos en cazadores de luna llena.
Llevamos, esta sería nuestro 60 mes, o nuestra 60 luna, para ser más exacto, porque la luna no sale cada mes, cada 28 días.
Sí.
Y sería nuestra 60 edición. Llevamos ya casi 5 años saliendo todos los meses, cuando la luna está bien, bien arriba, para iluminarnos, a salir a trotar, iluminados por la luz de la luna, sin frontales, sin luces, sin móviles, y por un día ser un poco como aquellos hombres y mujeres prehistóricas que salían a cazar o a ser cazados por la noche. Pues esto lo hacemos una vez al mes, y hoy, esta noche, nos tocará hacerlo virtualmente y unirnos, porque estamos en muchas ciudades, incluso en otros países, unirnos por esa luna que de alguna manera nos conecta a todos y a todas.
Podemos participar todos sacando una fotografía de esa luna y subiéndola a un lugar muy concreto de nuestras redes.
Nos proponemos que tanto en Facebook como en Instagram hagáis vuestras fotos, las subáis con el hashtag MoonHuntChallenge, el challenge de la caza de la luna, si queréis que lo traduzcamos, y ahí las localizaremos, o que nos las mandéis por email también, a través, si queréis, de nuestra página web. Encontraréis nuestro contacto, que es fullmoonrun.org. Ahí podéis enviarnos las fotos y haremos un gran álbum que de alguna manera en este momento de confinamiento nos abrirá y nos conectará a todos y a todas.
Yo me imagino, Carlos, que tú serás de los privilegiados que tiene telescopio y estas cosas, ¿no? Estarás preparado para la vida moderna, digo yo.
Sí, a mí me ha encontrado esto en unas circunstancias, como a muchos, ya muchas, sí, bastante peculiares. No estoy ni siquiera en casa porque me confiné en casa de una familia en otra ciudad para proteger a mi mamá, con quien estaba viviendo y cuidando en los últimos meses.
Sí.
Y entonces estoy pues con lo que llevo puesto, pero con unos ojos y un corazón muy grande para disfrutar de la luna esta noche.
Pues claro que sí. Fíjate, va a ser un punto común que nos va a unir también a todos. Si todos a las 10 de la noche, mira, voy a hacer yo aquí un reto a los oyentes de Buenos Días Madrid. Si todos a las 10 en punto de la noche nos asomamos a la ventana, miramos todos al mismo tiempo a la luna y pensamos unos en otros, hombre, pues a lo mejor se crea ahí una cadena, en fin, que nos une un poquito más, ¿no?
A mí ahora mismo se me ha puesto el pelo de punta en pensar en eso que estabas contando. Ya nos unimos cada día en un aplauso.
Es verdad.
Comunitario, de alguna manera lo vamos a seguir extendiendo. Yo creo que más de uno ya en ese aplauso podrá contemplar la luna ya saliendo. A la vez que el sol se pone, porque está coincidiendo la puesta de sol con el aplauso, veremos cómo la luna ya está ahí y algunas posiblemente nos quedemos ya conectados hasta bien tarde, entrada la noche.
Una curiosidad que tengo y que nunca he sabido, Carlos, ¿la luna llena es luna llena en todo el mundo al mismo tiempo o no?
Me has pillado.
¡Ay,
me
madre! Claro,
lo nuestro es básicamente correr, trotar, algunos correr mucho, otras correr más, pero a nivel astronómico somos muy muy aficionados, quizás toque buscar apoyo de alguien que sepa más.
Bueno, te lo decía pensando en gente, oye, que tenemos a familia fuera de nuestro país y quedamos todos a la misma hora, la hora que corresponda a cada país, pero bueno, 10 de la noche, hora española, y miramos todos al mismo tiempo a la luna, pues hombre, sabremos que estamos todos mirando lo mismo y eso... A mí, por lo menos, me crea una sensación de cercanía con la gente que tengo lejos importante.
Impresionante. Desde luego, en el hemisferio norte y en los mismos usos horarios sí coincidiremos. Sí que tenemos amigos y amigas en el otro lado del mar, en Los Ángeles, que sigue siendo nuestro hemisferio. La luna llena sigue siendo luna llena el mismo día, pero bueno, en su caso pues llegan 8, 9 o 10 horas más tarde que nosotros.
Bueno, como la vamos a poder ver mañana de madrugada, también los que madrugamos y los que tampoco tienen demasiado lío con el horario, porque en fin... En estas circunstancias, pues uno puede hacer un poco de su capa un sayo, ¿no? Y levantarse cuando quiera y luego seguir durmiendo. Pues nada, a las 10 de la noche, hora española, todo el que quiera, todos los oyentes de Buenos Días Madrid, que avisen a sus familiares, saldremos a la ventana, miraremos todos al mismo tiempo la luna y aunque en este caso, Carlos, no podemos salir a correr bajo esa luz esplendorosa, porque creo que va a ser hasta un 30% más brillante la luna hoy de lo que suele ser habitualmente. Oye, pues que nos ilumine a todos un poquito, ¿no?
Crucemos un poquitín los dedos porque las nubes no nos estropeen del todo la visión, que puede pasar. También es parte de la magia, a veces también. La luna juega al escondite y es bonito estar ahí. Saldremos, veremos un resplandor con o sin nubes y será como muy bonito, como tú dices, estar conectados y conectadas en un mismo momento.
Fíjate, ahora que estamos todos, debido al confinamiento nos hemos dado cuenta muchas veces de que no hacemos cosas que deberíamos hacer, ¿no? Una de ellas que yo tengo pendiente es hacer deporte, porque yo soy muy vagueta, ¿para qué te voy a decir otra cosa? A mí lo de sudar. Pero mira, una de las cosas que me voy a proponer, que estoy haciendo una lista de deseos, porque este coronavirus nos está dando una segunda oportunidad. Todos hacemos listas de deseos el día de Año Nuevo. Bueno, pues en este caso los hicimos el día de Año Nuevo, ya nos ha dado tiempo a fracasar en casi todo, pero tenemos una segunda oportunidad que es propósitos para cuando acabe el confinamiento. Yo me hago el firme propósito de salir una noche de luna llena a correr con vosotros.
Pues harás muy bien y te prevengo que es posible que te enganches porque ya nos ha pasado con principiantes que han venido y que han entendido que correr se puede correr de muchas maneras, sí. No hace falta batir ningún récord.
Se puede correr despacito.
Lo único que pedimos siempre es la full moon run, correr, pero a partir de aquí no hay niveles. Tenemos corredores de muy rápidos y que corren mucho, pero siempre hay uno de nosotros. En este caso yo como capitán de cola, me quedo siempre con el último, con la última.
Pues ya sabes, aquí vas a tener que remolcar.
lo pasaremos bien, porque lo bueno que tenemos, lo que llegamos al final, es que tenemos más tiempo para disfrutar de la luna, de la conversación y también para inspirarnos. O sea que más que bienvenida a la siguiente edición que podamos salir.
Muchísimas gracias, Carlos. Carlos González, coordinador de Moon Runners. Un placer, como siempre, tenerte con nosotros. Y esto queda grabado, quiere decir, habrá documento gráfico el día que yo salga con vosotros a correr bajo la luz de la luna. Veremos a ver cuánto me dura el buen propósito. Muchísimas gracias, Carlos. Un beso muy fuerte.
Muchas gracias por acompañarnos. Gracias.
Hasta luego. ¿Te apuntas, Ortiz, a correr bajo la luz de la luna o qué?
Me gusta mucho la canción, la de bajo la luz de la luna. Esa te
no sé
queda
cuál
con
es.
Cara así de
no sé.
Mañana la busco y la pongo para
¿pero
la
de quién es eso?
Para la playlist.
Pero ¿de quién es?
Ay, de Los Rebeldes.
Ah, de Los Rebeldes. Bueno, espérate que está Ceballos ya. Tú dile algo a Ceballos y ahí estamos. Mira, esto para correr a mi ritmo.
Entonces me apunto.
Soy un poquito caracol yo en esto. Bueno, vamos, es que a mí me pones esto el día que salga a correr y lo que hago es agarrar a Carlos y ponerme a bailar, o sea, directamente.
Pues,
más que correr,
sí.
Porque, chico...
Pero bueno, como dicen que hay que
bonito.
Ir... eso. ¿Cómo se dice cuando tienes
piano,
que...?
Piano, piano, se va lontano. No sé.
A ver, antes de ponerte a hacer ejercicio, que tienes que
estirar. Vale, pues bueno. Estiramos. Bueno, que tenemos 6 minutos para escuchar a nuestros oyentes.
Venga, pues vamos a empezar por Paco, que quiere contribuir a nuestra playlist con este tema de Giovanotti. Esto te sube el ánimo, ¿eh? Aquí ya después del bajo la luz de la luna y no sé qué. Ahora, venga, Giovanotti, penso positivo, dice que se lo dedica a nuestros vecinos italianos. Estuvo un tiempo de Erasmus en Roma y de esa etapa tiene grandes recuerdos y grandes amigos a los que manda un beso muy fuerte.
Molto forte.
Molto forte,
digo
divertente.
Yo.
Seguro que se lo pasó genial ahí.
Seguro.
Vamos. Pues nuestros vecinos en Italia que siguen también luchando como nosotros contra este bicho, el coronavirus, confinados. Por cierto, Pilar, a la pregunta que lanzaba Gloria de Twitter, oye, vamos a contarnos también que ha querido contribuir con una explicación a su respuesta.
Ah, bien,
le
bien.
Le preguntábamos hoy a la gente que si el gobierno ha aprobado general.
Sí.
Y ella dice, no, se debe acabar el curso con sus exámenes correspondientes. No estamos de vacaciones y hay tiempo de sobra para que los estudiantes se dediquen al estudio. Si dan aprobado general, a los que se han esforzado por estudiar, les tiran su trabajo por tierra, beneficiándose quienes
un
no
poquito,
merecen el aprobado.
Yo estaba un poco en que se interrumpa, en todo caso, desde el decreto del estado de alarma. Es decir, los que venían teniendo buena nota hasta ese momento, oye, pues que pasen de curso. Y los baguetes, pues, en fin...
Que nos aprovechen,
¿eh? Exactamente.
Bueno, nos vamos a meter en la casa de Cristina. Me ha mandado una foto de su casa y todo.
Que, mira qué bien.
Me tengo un casoplón que cuando acabe esto, igual ahí podíamos hacer
pues
una
también me apuntó.
Pues mira, ella... sentido el humor no le falta. Con su malla, su camiseta. ¿Qué hay que hacer aeróbic? Hace aeróbic. ¿Qué hay que hacer yoga? Hace lo que haga falta. Mira, mira el ritmo que se pone para hacer sus
casa.
Pues ala, ahí está, se pone su musiquita, tú, quédate en casa, paca, 1, 2, 1, 2.
Ella solo aquí, viene haciendo sus ejercicios. Se te está viendo por el streaming, te recuerdo, compañera, pero
sí,
bueno, bien, en fin.
Estoy acostumbrada ya a esto.
Sí, sí.
Vamos a escuchar el mensaje que nos manda Cristina, que es que no para.
Hola, buenos días. La gente es muy imprudente de salir por las calles, de verdad, ¿eh? Yo voy a la compra y nada más y no salgo de casa. Pero es que la gente es muy insensata, totalmente.
No, y la gente es muy desobediente, alguna, ¿eh? Hablo de esas, antes de dar las cifras, 140.000 personas que han sido detenidas, interceptadas. Hombre, por favor, dentro del maletero de un coche. Gente que sale a pasear el perro 40 kilómetros.
Se va a la playa, por
pero
ahí,
bueno.
Que la policía no es tonta.
Pues no, no es tonta. Y no se puede uno salir a hacer motocross como pillaron a uno ayer mismo, ¿no?
Bueno, pues a bien. Cristina, además de mandarle muchos besos y de, oye, darle las gracias por la fidelidad al programa, le vamos a poner esta canción que quiere que forme parte de nuestra discoteca, de esa playlist. Es Anabel Conde y se llama Vuelve conmigo.
Conmigo, ven, ven, que necesito tu amor. Ven, yo no te olvido. Vuelve conmigo.
Estás de, iba a decir de mechero porque soy un poco antigua. De linterna de móvil, vale, bien.
Bueno, seguimos. Oye, Javier, otro besazo, que ayer nos contaba que habían llegado las golondrinas y los abejarucos, que nos contó,
¿verdad?,
Raúl Martínez, de estos pájaros que él atisba y que han llegado a Valdemoro también. Eso es a Valdemoro. Dice, llega la primavera, gracias por entretenernos, y dice que se ha comprado una lavadora por internet en esta cuarentena.
Toma, ya.
¿Qué cosa te puede pasar en cuarentena que sea desastrosa?
¿La lavadora?
Ah, seguro que esto tiene arreglo, porque tú al final te la puedes comprar online incluso.
Pero yo estoy pensando en el que has tenido que subir la lavadora hasta la casa de Javier. Pero bueno, bien, bien, perfecto.
Bueno, Julia, que le ha encantado la entrevista que le has hecho a Carlos Osoro esta mañana, al cardenal, y que quiere dedicar esta canción a todos los enfermos y familiares de coronavirus. Es de Juanes y se llama A Dios le pido. Una entrevista que ha gustado muchísimo y que ha dado pues mucha fortaleza, ¿no?, a toda la gente que tiene fe y que ahora mismo reza muchísimo por todas esas personas que lo necesitan.
Pues con este adiós le pido, acabamos hoy. Oye, por cierto, acordémonos en esos aplausos también, lo decíamos esta mañana con el señor Osoro, de los religiosos y los voluntarios de las ONGs que dependen de la Iglesia, que están ahí, siempre están ahí. Para los creyentes y para los que no lo son, ahí no hay diferencia. Bueno, pues aquí hemos estado como cada mañana, Gloria Talavera, Juanjo Ceballos, Nieves Ortiz, y en su casa teletrabajando, y además a una velocidad, esto puede dejarla siempre allí, Belén Almoreciz, Clara Esteban, Carmen Martín Tejeda y Sergio Martín Romo. Nos vamos los de las 10 de Buenos Días Madrid, pero mañana a las 10 volvemos. Ya sabéis, cuidaros mucho y quedaros en casa.
Es la 1. Onda Madrid Noticias.
Buenas tardes. Sanidad atribuye a los casos del fin de semana el repunte en el número de contagios y fallecidos con coronavirus en nuestro país.